voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. Esta mañana estamos muy contentos porque nos vamos a llenar del espíritu latinoamericano. En homenaje al décimo aniversario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, mejor conocida como ALBA. De este tema nos han pedido hablar los estudiantes de Colonia Piraí que están aquí presentes, a quienes les vamos a pedir por favor que se presenten.
Hola, muy buenos días. Yo soy estudiante de la colonia, el IPA, Instituto de Profesionalización Agroecológica. Y mi nombre es Joaquín Sorioco Peña, vengo de la zona chiquitana, provincia de Velasco, Santa Ana de Velasco. Y estoy aquí para compartir un tema muy importante de festejo en estos días, gracias a Graviela que ya nos ha hecho la invitación.
Buenos días a la amable audiencia. Igualmente le habla Lizardo Parabas Núñez, estudiante de la Fundación Colonia Piraí, donde venimos para compartir ese tema y celebración muy importante de que ya le vamos a hablar enseguida.
Muchas gracias, chicos, por su interés. Ustedes siempre deseando compartir temas aquí en la radio, en Voces Libres. Y también tenemos a un amigo que tenemos la suerte que nos ha podido acompañar hoy. Nuestro amigo es cantautor, es paraguayo, vive hace mucho aquí en Santa Cruz y ha presentado su disco esta semana. Y por eso queremos compartir aquí sus canciones. Bienvenido, Daniel Moreno.
Bye, Chapa. Quiere decir, ¿cómo están? En guaraní. Y realmente te agradezco, Gabriela, la invitación. Estamos muy bien. Mi nombre es Jorge Daniel Moreno Binader, pero lo acortamos ahora para los efectos de las presentaciones y todo como Dani Moreno Binader. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante el tema que se toca hoy. No, realmente son varios temas, ¿no? Y que nos deberían interesar a todos los latinoamericanos, donde estemos.
Muchas gracias, Dani, por acompañarnos. El día de hoy, como decía Dani, además del aniversario del ALBA, vamos a estar comentando sobre las canciones que presenta Dani en su primer disco. Y también vamos a aprovechar de esas canciones tan lindas que tiene Dani, que nos hablan de la patria grande, que nos hablan de la historia de Latinoamérica, también para hacer un homenaje a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, de los que también podemos comentar. Pero empecemos la mañana conociendo de una vez la música que nos trae nuestro amigo Dani Moré. Con ustedes, para festejar el décimo aniversario del ALBA, cantemos por la patria grande.
Es tu nombre, la libertad es su grito y caramba, América Latina es tu nombre. Se ha despertado el continente con mucho fuego y con dolor. Se escucha el grito alrededor y afuera hay cada vez más gente. La libertad es su grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es su grito y caramba, América Latina es tu nombre. Toma su pulso un ritmo nuevo y crece en solidaridad, que nos confirma la hermandad de pueblo pobre y poderoso. La libertad es un grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es un grito y caramba, América Latina es tu nombre.
México, Argentina, vamos. grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es su grito y caramba, América Latina es tu nombre. Hoy se me agita el corazón, porque su voz se siente firme. Y siento que puedo luchar hasta hallar su liberación. Su grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es su grito y caramba, América Latina es tu nombre. Yo quiero ser un hombre nuevo y transitar en la patria grande, sin más fronteras que los mares y sin ideas que limiten. La libertad es su grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es un grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es un grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es un grito y caramba, América Latina es tu nombre.
Porque este sueño es el que guía, de verme América, de verme América unida.
La libertad es un grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es su grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es su grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es su grito y caramba, América Latina es tu nombre. La libertad es su grito y caramba, América Latina es tu nombre.
Así dice la canción de Dani, La Patria Grande. Tenemos mucho en común, tenemos muchas cosas que festejar. Y el ALBA es de la Patria Grande, pero todavía no todos son parte. Entonces, queremos que nos cuenten aquí los jóvenes presentes qué es concretamente el ALBA, quiénes forman parte de esta alianza.
Bueno, tenemos conocimientos de lo que un poco sobre lo que es el ALBA. En sí, conocemos porque nos da importancia como jóvenes de lo que es, y es como un ejemplo que hoy tenemos en día. El ALBA nació hace 10 años y hoy, en estos días, su festejo de su número 10 de aniversario, donde empezó con una alianza o una organización o como una alternativa para todos los países latinoamericanos, en sí de Sudamérica.
¿Y de qué se trata esta alternativa? ¿Por qué es una alternativa?
Bueno, esto nació con una idea. En sí, los fundadores fueron Venezuela y Cuba. En aquellos años, entre los 2004 hasta, podría hacerse de más, años anteriores, donde se pudo haberse realizado esas ideas, esas alternativas, algunas pistas que podrían dar un reflejo para ver cómo poder podría ser solidarizarse con otros países como hermanos, compartir, llevar en fin la igualdad. Pero como organización o como alternativa del ALBA, es uno de los objetivos es la solidaridad e integridad, la relación, la coordinación entre países en todo sentido, del fines sociales, fines económicos, fines culturales, religiosos, etcétera. Entonces nace con esa visión de hermandad, de solidaridad.
¿Y solamente Venezuela y Cuba son parte del ALBA?
Bueno, en sí iniciaron ellos esa alternativa. Iniciaron. Luego fueron integrándose, o otros países vieron esa visión de lo que tenía Venezuela y Cuba. Entonces, donde se fueron integrando otros países que la conforman hoy como 10, algo por ahí, hasta más, y que entre ellos se fueron involucrando como Bolivia e incluso luego Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía. Entonces fueron involucrándose porque puede que comparaban sus mismas visiones que ellos tenían como país, como Bolivia podría ser, iba a ese fin de solidaridad, de igualdad. Entonces comparaban esos mismos países, las mismas ideas comparaban, entonces fue como una alternativa que se hizo grande.
Ah, bien, qué interesante. Entonces empezaron dos y ahora son más de 10, parece, ¿no?
Sí.
E
incluso podría ser que otros países que no son latinoamericanos tienen esa, comparan esas ideas o tienen esas mismas ideas de poder llegar a aliarse, tienen esa visión.
Sí. Tenemos por aquí un apunte que nos dice que los integrantes del ALBA son los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. Que como observadores están Haití, Irán y Siria. Y que antes fueron miembros Honduras y El Salvador, que por situaciones políticas en este momento no están como parte presente del ALBA, pero que en algún momento lo fueron. Una de las cosas por las que en Bolivia ha sonado el ALBA son las misiones y las ayudas médicas solidarias, como nos decía Joaquín, sobre todo de Cuba y Venezuela. Y queremos compartir un radioclip que hemos encontrado que nos cuenta sobre esto en el país de Guatemala, sobre la misión Milagro y la historia de una niña guatemalteca.
¡Mami, mami! ¡Ya llegué de la escuela!
¡Hola, mi chiquita! ¿Cómo te fue?
En las clases bien, pero me duele la cabeza.
¿Otra vez?
¡Sí, mami!
¡Qué raro!
Tres años antes, esta escena acontecía con frecuencia en el hogar de Belinda. Y los calmantes nunca hicieron nada. Poco a poco, la niña de 10 años sentía que la oscuridad la rodeaba. Pero en ese tiempo llegaron muchos médicos a su comunidad y ella fue una de las primeras en ser atendida. El diagnóstico fue muy triste y Belinda debía ser operada en Cuba. La incertidumbre afloró enseguida en la familia. No tenemos dinero y un viaje así es muy caro. Sin embargo, estos guatemaltecos conocieron de cerca la Operación Milagro. Al llegar a la ciudad cubana de Cienfuegos, en el Hotel Pasacaballo, Belinda recibió una atención de excelencia y cuando regresó a la luz, pudo leer algunos plegables que habían sobre la mesita de su habitación. En muchas naciones, los no videntes son indiscriminados. La mayoría de los invidentes viven en países pobres y las cifras han ascendido hasta 45 millones de personas. La niña recordó entonces a su abuela ciega y fallecida años atrás.
A ver, cierra los ojos.
Sí, ciérralos.
Y ahora sin abrirlos, intenta ir al baño de tu casa. Verás cuántas veces te darás contra las paredes. Te chocas con todo. Ahora, imagínate cruzando una avenida, pero con muchos autos.
Para suerte de Belinda, la intervención la salvó de una eterna ceguera. Su abuela, en cambio, murió sin verle el rostro por causa de las dos pobrezas que aún prevalecen en el mundo, la del bolsillo y la del corazón. Radio Ciudad del Mar presentó Lo Esencial es Invisible a los Ojos, crónica de Julián Pérez Valdés y Luz Davis González Forcades. Realización artística Arsenio Morejón. Les habla Yamilaine González.
Como ya habíamos mencionado anterior, que ¿en qué consiste sus propósitos y fines de esta Alianza del ALBA? Y es uno de los que más hemos visto acá en Bolivia. Las operaciones Milagro, la ayuda de Venezuela y Cuba sobre todo. Y en caso de mi zona Chiquitanía hablo de yo porque lo he visto. Bastantes personas le han ayudado con este. Entonces mediante este apoyo y uno la verdad no sabe de dónde ni cómo se consiguen, pero de hecho es ayuda. Y ahora ya con más información sabemos que es por esta alianza y de solidaridad y la gente se ha beneficiado de esto bastante.
Es decir, que han habido operaciones como la de la historia de los ojos.
Sí, exactamente.
Ya. Bueno, decirles también a la población que en Santa Cruz existe la Clínica Oftalmológica de la Brigada Médica Cubana, que es parte de esta Misión Milagro. Al principio de la Misión Milagro, las personas afectadas, como en la historia, iban a Cuba para la operación, ¿no? Incluso iban con un familiar porque, como nos dice la abuelita de la niña, después de una operación o con la vista afectada no es fácil moverse independientemente. Entonces tenían que llevar también a un familiar. Y como eso es demasiado caro, llevarse a toda la gente para allá, entonces mejor trajeron a los médicos para aquí. Y por eso existe ahora la clínica, hace varios años ya, la clínica oftalmológica, que está frente a la plazuela Tarija, en la zona de la avenida San Aurelio y Segundo Anillo, por si alguien quiere ir a... o necesita esta atención, ¿no? Allá se hace la atención gratuita, en las mañanas es la consulta, y dependiendo de la dolencia que tengan, se les programa una operación o se les da la receta, ¿no? Y bueno, este es un tipo de colaboración no muy usual en otros acuerdos entre países, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he escuchado decir que como parte del Mercosur se hagan operaciones o se dé atención o educación, ¿no? Como es el caso de las brigadas de alfabetización. No sé si nos quieren comentar un poquito más de los principios del ALBA que ustedes ven en la práctica.
Entonces, ¿por qué, digamos, son más que podemos ver estos apoyos? Porque son países del mismo nivel, podemos decir, económico y social, o que nos denominan países en desarrollo, más o menos. Entonces, de ahí nace la necesidad, o hay necesidad, y con esta alianza, entonces, hay lluvias de ideas y todo, y entonces, como que se busca solución al problema de inmediato. Y el mayor problema entonces está, como anteriores años, de alfabetización, y Bolivia se ha declarado libre.
Libre de alfabetismo, ¿no?
Sí. Entonces, para empezar es de ahí, digamos, buscan los puntos estratégicos y el priorizando las actividades de dónde.
¿De dónde? Sí, porque hemos notado, ¿no? Al leer la lista, que los países que hemos mencionado no son países grandes. De hecho, yo cuando vi la lista dije, ¿y dónde queda esto? ¿Dónde está Antigua y Barbuda? ¿Qué es eso de las Granadinas? Yo nunca había escuchado, ¿no? Entonces se trata de islas bien chiquitas que están por ahí por el Caribe o países que están en Latinoamérica que ni siquiera conocemos. Entonces son tan chiquitos que no son fuertes, no son potencias. Y de hecho es eso, es la unidad de países en desarrollo, pero para el desarrollo de todos, no solamente... Sí. Para el beneficio de unos cuantos. Y por eso queremos presentarles esta pequeña información que hemos encontrado, un resumen que hace el encargado de desarrollo económico del ALBA para decirnos y aclararnos cuál es la fuerza de la unidad que tiene el ALBA, económicamente hablando. ¿Qué potencialidades tenemos estos países cuando nos unimos?
Con el economista ecuatoriano Diego Borja, quien precisamente fue designado como coordinador del espacio económico del ALBA.
Diego, bienvenido al Enlace de Medios.
Muchas gracias, gracias la invitación. En primer lugar, señalemos qué es esto del EcoALBA, porque me parece que es muy importante que quienes nos escuchan tengan una visión o puedan hacerse una visión de las potencialidades inmensas que tiene esta región. Miren, algunos datos así muy rápido, ¿no? El EcoALBA, con los 8 países que hoy integran, tiene un Producto Interno Bruto de 650 millones de dólares. Esto la coloca en el número 23 en términos del tamaño de su economía a nivel mundial. Sería la 23ª economía del mundo. Es la tercera economía de América Latina y el Caribe, detrás de Brasil y México. En términos de su extensión, se encuentra apenas por detrás de la India y de la Argentina, lo cual la coloca en el 9º lugar del planeta. En términos de la cantidad de habitantes, agrupa a 80 millones de personas, lo cual la ubica en el 14º a nivel mundial. Y por tanto la convierte en una zona más grande que Alemania, más grande que el Reino Unido y más grande que Francia. O sea, estamos hablando de una zona económica de una inmensa potencialidad. no es una cosa marginal de unos paisitos ahí que están jugando a hacer economía, no. Es una cosa que puede tener una potencial, un potencial peso de carácter mundial, depende, evidentemente, cómo juguemos cada uno de los gobiernos y las sociedades en este momento. La primera cosa que hicimos es reunirnos a los 3 días de acabada la cumbre presidencial y tomar estas medidas que ya se anunciaban con el fin de efectivamente llevar a efecto lo que podríamos hacerlo en lo inmediato. ¿Para qué el mapa este de las mercancías? Todos estos países del ALBA exportan al resto del mundo y compran al resto del mundo. Entonces dijimos, bueno, lo primero que tenemos que saber es qué vendemos y qué compramos, por si tal vez podemos vendernos y comprarnos primero entre nosotros, con lógicas de comercio distintas a las que juega en una economía capitalista y peor todavía en una economía capitalista en crisis.
Así que tenemos muchas oportunidades como ALBA y tal vez también además de las oportunidades económicas como comprarnos y vendernos cosas, tal vez también tendríamos oportunidades culturales. ¿Qué te parece esa idea, Dani?
A mí me encanta escucharle acá a los muchachos. Yo estoy aprendiendo de ellos un montón de cosas, no sabía ni siquiera que existía Santa Lucía, por ejemplo, ¿no? De las otras islas sí escuché alguna vez. Bueno, yo creo que la solidaridad entre los países con el ALBA es una realidad. O sea, nos dejamos de ver los papeles, los acuerdos, las famosas cumbres de los presidentes. El hecho, siempre vemos las fotos cuando todos están saludando ahí con la manita arriba, ¿no? Y se encuentran ellos, pero nada no se siente en la población. Y yo creo que el ALBA empezó de abajo. Y eso es lo importante. O sea, aterrizó en el lugar donde debía ser. Y despegó de ahí, digamos, ¿no? Entonces, se cerró el círculo muy rápido. El ALBA son hechos concretos. O sea, el tema de la, sobre todo lo que se ve palpable, como estaban diciendo los muchachos, el hecho de la solidaridad con las atenciones oftalmológicas, la cantidad de gente que volvió a ver, la cantidad de gente que no veía nada, eso es algo impresionante, es un milagro hecho en cada persona. Y después las atenciones, las brigadas médicas, el hecho de que Bolivia ya hace varios años que haya dejado de ser un país analfabeto después de haber tenido, y eso que tiene más del 65% de población indígena, para mí es algo demasiado grande. Yo lamento que Paraguay no esté, porque sí tenemos todavía un índice grande de alfabetización, tenemos un montón de carencias en la parte de salud, que bueno, con el gobierno Fernando Lugo se logró concretar algunas cosas, ¿no? Pero lamentablemente el Parlamento no aprobó la integración al ALBA, ¿no?
Bueno, y también con esto de la integración en el ALBA hay algo importante que para hablar del intercambio y de andar entre países es con qué moneda vamos a hacer los negocios. ¿Será que va a ser en dólares?
No creo.
No. El ALBA propone una nueva moneda. ¿Cuál? Lo vamos a averiguar cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Vamos caminando. Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Estamos de regreso en Voces Libres en esta mañana festejando un nuevo aniversario del ALBA, nada más y nada menos que 10 años de Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos de América. Pero en medio de este festejo tenemos que hablar de un hecho doloroso que ha sucedido en América Latina, precisamente en México, en un lugar llamado Ayotzinapa. Ayotzinapa es un pueblito, es el campo, ¿no? Como mucho campo tenemos aquí. En ese lugar existe una escuela normalista, es decir, una escuela de maestros, pero tiene una característica especial. Se trata de una escuela de maestros rural, es decir, que los chicos son de proveniencia de familias campesinas y son chicos que además de formarse para ser maestros, también tienen una formación y unas actividades de labrar el campo, de hacer sus huertas, ¿no? Porque se toma en cuenta esto en la formación. Estos jóvenes habrían estado protestando por las condiciones de la educación, por exigir más derechos, por exigir una mejor educación. Y lamentablemente 43 de ellos fueron arrestados y están desaparecidos. Uno de ellos ha sido identificado bueno, más que decir uno de ellos, los restos, unos huesos calcinados, han sido identificados mediante un examen de ADN como uno de ellos, Alexander. Y por eso hoy, cuando estamos hablando de América Latina, tenemos que hablar de Ayotzinapa, de que no puede seguir esta situación. Y queremos aprovechar la presencia de Dani para que nos dedique una de sus canciones hermosas del álbum, que lamentablemente la historia de los desaparecidos se está repitiendo en América Latina.
Sí, sí, así es. Bueno, la composición la hice en el año 87, a raíz de que en esos años también nosotros estábamos siendo conscientes, después de una, viviendo todavía una larga dictadura de 35 años de Stroessner, estábamos en los últimos años y la población realmente se agitó mucho, se hacían manifestaciones casi todos los días en los mercados, sin avisar nada, la gente se agrupaba y protestaba, ¿no? Porque si nosotros anunciábamos algo íbamos a ser detenidos. Entonces las manifestaciones solamente las que organizaba la iglesia eran las que se llegaban a respetar hasta cierto punto, ¿verdad? Porque cuando la gente en las manifestaciones, por eso se llamaban marchas del silencio, para no que intervenga la policía, porque si empezábamos a gritar consignas contra el gobierno o pedir libertad y todo lo demás, ahí nos iban a arrestar. Yo eso me estoy imaginando ahora que eso pasó con estos chicos. Es realmente lamentable, es un gran sufrimiento el no saber dónde están tu familia, tus parientes, tus hijos en este caso, los hijos de los campesinos que un día fueron a estudiar o a manifestarse, como estábamos diciendo recién, y después no volvieron más, o sea, sencillamente desaparecieron, o sea, como si fuera que se lo tragó la tierra, ¿no? Sin embargo, están apareciendo lamentablemente lo que se suponía, y ya con tantos días y sobre todo con esa grave, digamos, forma de operar que tienen el AMPA, que aparentemente es producto también del narcogobierno, que ahora se está hablando mucho, ¿no? De los gobiernos que han sido, digamos, elegidos por el pueblo, por el voto, digamos, ¿no? Porque realmente es algo que a nosotros nos duele mucho. Y Ayotzinapa es una señal de que tenemos que unirnos todos, de que tenemos que reivindicar nuestros derechos sin temor, y así como Alexander pudo haber sacrificado, tal vez los otros 42 también, pero sobre todo por la familia. Y Desaparecidos habla de eso, de esa situación que vive la gente, de cómo se pudieron haber encontrado los restos, cómo se sigue buscando y sobre todo que se encuentre la verdad y la historia real de lo que ocurrió. Eso es lo que se tiene que saber. ¿Para qué? Para encontrar después justicia. Porque sin eso no hay paz. O sea, sin justicia no hay paz. Entonces, por la paz de esas familias, tenemos que seguir luchando y por conocer la verdad.
Muchas gracias, Dani, por tu comentario y muchas gracias también por dejarnos, por regalarnos esta canción para transmitirla con ustedes, Desaparecidos.
¿Dónde están los desaparecidos? ¿Por qué no hablan los que fueron testigos?
Ni siquiera una cruz donde escribir tu nombre, ni siquiera un lugar que nos hable de vos, donde oyeron tu grito en la noche salvaje. Se perdió la nostalgia, tu presencia y tu voz. Una niña me dijo que otro niño contó que su padre le dijo y que alguien los vio, que lo vieron distante, que lo vieron llorando, que no saben si era o si no era él. Desaparecido, desapareció, desaparecido, desapareció.
asesino está vivo, no le duele su acción, porque todo lo ha hecho por orden superior. La justicia no sabe condenar al culpable, si sus hijos son huérfanos, si viuda su mujer. Encontraron los huesos en una fosa común, junto con otros huesos, pueden ser los de él. Una lista de nombres sin principio ni fin, y un grito que se pierde preguntando por qué. Tienen su imagen y una historia incompleta. Solo tienen dolor, pues la herida está abierta. Siempre esperan que llegue al volver del trabajo. La esperanza no muere porque no ha muerto él. Desaparecido, desapareció.
Desaparecido, perdido, sigue pasando el tiempo. Corazones destruidos, la familia a ti te llora, te extraña. Amigos que quieren verte, tal vez mañana tú puedas volver así como ayer y continuar con tu vida para llenar de alegría. Y me doy cuenta que el cuerpo no lo encuentra y el dolor y la agonía poco a poco se concentra.
Desaparecido, desapareció,
ya no está,
desapareció,
¿dónde se encuentra? Desapareció, lo buscamos, nadie lo encuentra,
apareció.
Desaparecidos, desaparecidas. Pensábamos que esta era una historia del pasado, que era una historia superada. Lamentablemente en México es una realidad, porque no son solo 43, son más de 5.000 jóvenes que en diferentes lugares han estado desapareciendo, sin sumar a los feminicidios que se están dando en cifras demasiado altas en la zona fronteriza con Estados Unidos. ¿Por qué? Por el narcotráfico, por las mafias organizadas, por el dinero. El dinero, la economía. Por eso el ALBA, la Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos de América, necesita hacer alternativas económicas viables. Y una de las maneras en las que se está trabajando en estas alternativas es una nueva moneda. Pero bueno, antes de presentarles de qué se trata esta moneda y por qué es necesaria, quisiera saber si los jóvenes quieren comentar algo sobre el tema de Ayotzinapa, sobre la realidad en Latinoamérica.
Bueno, al escucharle al compañero acá, que nos acompaña de Paraguayo, es para nosotros, en sentido de yo, digamos que soy joven, y es bastante doloroso, bastante atropellador al escuchar esto, bastante imposición, bastante jaloneo. Está bien que si fuera que no nos escucharan, pero a maltratar hasta acabar, tomarlo como objeto, botarlo, no saber dónde, qué se hicieron. Entonces, eso hasta nosotros mismos podemos ser. Y eso nos duele porque como jóvenes, e incluso hicimos una vez, cuando escuchamos esta noticia, hicimos en un taller con nuestros facilitadores, y eso nos dolió a todos los jóvenes, porque hoy donde estudiamos en la Fundación Colonia Piraí, en el ITA, es similar al colegio donde aquellos jóvenes estudiaban. Donde ellos no solamente, por ejemplo, ellos no solamente recibían formación de para profesores, sino formación humanística, de hermandad entre compañeros, entre jóvenes. Y lo bonito es de distintos lugares. O sea, uno llega a conocer muchas cosas de otros lugares, que es tan bonito tener esa cultura de un lugar y de otro. Y uno se gana de que al conocer somos iguales, pero que la cultura de vivir es tan hermosa que todos tenemos diversificado, cada uno. Entonces, en la colonia donde estamos es similar a ese colegio donde estudiaban, porque nosotros no vinimos, estamos de diferentes lugares e incluso de otros países, como decíamos acá, ahí del Paraguay, un compañero. Otros de diferentes lugares de Bolivia, de los departamentos, de las diferentes regiones del departamento de Santa Cruz. Habemos guarayos, chiquitanos, chaqueños, chapacos, entonces del Beni, de diferentes lugares. E incluso es tan bonito. Y que luego no solamente recibimos formación técnica, sino formación humanística también. Y eso nos llega a pensar todos nosotros los jóvenes desde nuestras comunidades, que necesitamos, tenemos esa necesidad, qué necesidades tenemos. Y aquí nos lanzan ese dolor que nos hace sentir que han llevado los mismos jóvenes, casi igual que nosotros, la misma vivencia, han tenido la misma vivencia, ellos o ideas casi han asimilado, porque son jóvenes de comunidades, campesinos, son así como nosotros, de comunidades indígenas, que nos hacen, a través de la enseñanza, digamos, no es que no sepamos, sino nos hacen nacer técnicas de cómo ver la realidad, cómo ver qué es lo que necesitamos, cómo ver qué es lo que nos, cómo nos están manipulando incluso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, algunos jóvenes, así como estamos haciendo este programa, salimos a veces, hacemos otros programas, porque nosotros somos lo que vamos. Somos hoy y somos mañana. Incluso si tenemos el problema hoy, tenemos que solucionarlo, porque si no lo solucionamos, seremos afectados o pisoteados. Mañana seremos peores. Entonces, la juventud en México, incluso en esa normal, vio eso. Necesitaba algunas, para sus comunidades, para sus pueblos, veían sus necesidades. Formas de educación, formas de salud. Porque ellos sí la viven, y no puede ser que, e incluso de gobiernos, autoridades, que a veces su mayoría no han vivido, entonces lo que hacen es imponer. ¿Por qué? Por intereses. Entonces, y los jóvenes mayormente se han organizado para ver esas, protestar, reclamar sus derechos. Entonces, y lo único que han hecho es impedírselo, acabarlo. Entonces, pero nosotros estamos para eso aquí. Jóvenes, no solamente jóvenes de Bolivia, incluso de otros países, y muchos jóvenes o organizaciones en Bolivia. Hay organizaciones juveniles que se han levantado al escuchar estas noticias. E incluso de la colonia hemos salido en protesta, a los compañeros han protestado acá en Santa Cruz, han participado al pie de 25, 20 estudiantes. Hemos salido con pancarta en apoyo, en solidaridad, en darle esa moral de seguir, porque somos jóvenes y tenemos el derecho, y hoy en Bolivia nos respalda un derecho de la tenemos como juventud, una ley como jóvenes, que es lo que tenemos como derecho de velar por nuestra necesidad. Entonces, y es bastante atropellador, eso nos suena, porque imagínense qué tal si sucedió en México y hoy no sucede en Bolivia, pues bueno, entonces, más que todo.
Bueno, pues esos valores de lucha por la justicia, de conocer las comunidades, de decir, de buscar soluciones, esos son los valores que también están en el ALBA. Y también muchos países del ALBA se han manifestado, como nos contaba Joaquín, que también se han manifestado aquí, en solidaridad con Ayotzinapa. Y como les decía antes, una de las alternativas que hay que buscar para salir de este hueco en el que nos tiene las mafias y los narcotráficos y todo eso, es hacer otra economía, hacer una economía solidaria, no una economía basada en la guerra, en el narcotráfico y en la destrucción. Entonces, les presento la moneda del ALBA. Esta moneda no es que nos van a reemplazar el boliviano ni nada. Es una manera de evitar el uso del dólar. Por eso se llama Sistema Único de Compensación Regional. Es decir, que en vez de hacer el cambio de mi moneda en dólares y de la del vecino en dólares, vamos a usar otro sistema para poder usar nuestras propias monedas. Con ustedes, el Sucre.
Sí, yo quería preguntar por qué el ALBA ha dado pasos en la construcción de una nueva arquitectura financiera con el Sucre, el Sistema Único Regional de Compensación. Y, sin embargo, no todos los países están haciendo el mismo uso de este Sucre. ¿Qué posibilidades reales tiene el Sucre de expandirse dentro de los países que integran el ALBA e incluso más allá, dentro de los países que integran la UNASUR?
Una nueva arquitectura es precisamente la edificación de algo distinto. En el pasado y hasta ahora, en el presente, muchos países que no tienen al dólar como su moneda, comercializan en dólares. Ejemplo, Argentina tiene el peso, Brasil tiene el real, y sin embargo ellos comercializan en dólares. Lo mismo sucede con los países, sucedía con los países del ALBA. Venezuela tiene bolívares y Cuba tiene pesos, y sin embargo comerciaban o en euros o en dólares. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos tener una moneda de compensación. No es una moneda todavía que circula en las sociedades, pero sí es una moneda que permite compensar, de forma tal que los venezolanos que compran lo hagan en bolívares, los cubanos que compran lo hagan en pesos, los bolivianos que compran lo hagan en bolivianos, y así, que cada uno utilice la moneda nacional. ¿Qué ha sucedido? El peso de la historia, el peso de la tradición, el peso de los hábitos todavía es muy grande. Y existen intereses dentro incluso de nuestros propios países que impiden que se generalice el uso de esta moneda de compensación que es el Sucre, que evidentemente nos beneficia a todos, porque es una moneda que para empezar no le está pagando el señoriaje, ¿no es cierto?, que es ese impuesto que todos los que utilizamos el dólar le pagamos a los Estados Unidos por el simple hecho de utilizar su moneda. Entonces, es incluso un buen negocio utilizar Sucres, que es Sistema Único de Compensación Regional, como moneda virtual. No se lo hace, ya digo, porque todavía existen intereses que provienen de ese peso de los hábitos y la tradición, a veces incluso por comodidad y por incomprensión. ¿Qué se necesita? Voluntad política. Y eso lo puedo decir con claridad, porque cuando yo estuve al frente del Banco Central del Ecuador, iniciamos en el año 2010 con un comercio en sucres entre Ecuador y Venezuela de 7 millones de sucres. De 7 millones de dólares. Un comercio en sucres equivalente a 7 millones de dólares. Y terminamos en el año 2011 con 290 millones. O sea, existe una voluntad de utilizar el sistema y por tanto crece de esa manera. Una de las medidas que se tomó en este Consejo Económico a los pocos días de la cumbre presidencial es ir a los países y determinar con claridad cuáles son los problemas concretos. De carácter a veces administrativo, de carácter legal, de carácter operativo. A veces es porque no tienen los sistemas informáticos del programa para poderlo usar. Y a veces también es un problema de comprensión. Está en las cabezas de los funcionarios. En otras, obviamente, también es intereses económicos. Hay gente que gana de comercializar en dólares, incluso en nuestros países, y que no le interesa comercializar en sucres. Definiendo dónde están los problemas, entonces sí, podríamos acudir ya a los niveles políticos que tienen interés de usar este sistema y poder remover los problemas que impiden que hoy se generalice una moneda que, por lo demás, déjeme decirle, creo yo que se va a generalizar en América del Sur. De hecho, creo yo que cuando Argentina y Brasil empiezan a explorar las posibilidades de compensar en sus propias monedas, a pesar de que no le llamen sucre al sistema, es un sistema que es el que está utilizando el ALBA. Y claro, los agentes económicos, o sea, los compradores y vendedores de estos países, se dan cuenta que es bueno utilizar sus propias monedas, que les da un margen de maniobra, de libertad, mayor al hecho de tener que utilizar dólares, que les lleva un conjunto de costos que los economistas llamamos costos de transacción, que son costos adicionales a los propios costos del costo de la mercancía, digamos así, costos de negociación, costos de contratos, costos de las cartas de crédito, costos de el cambio de una divisa a otro tipo de cambio, etcétera, etcétera. Se van a dar cuenta que es mucho mejor negocio incluso utilizar este sistema de compensación.
Ese es el Sucre, el Sistema Único de Compensación Regional, una manera de hacer comercio entre países sin depender del dólar y sin gastar de más en usar dólares. Pero bueno, ¿qué otras cosas se pudieran tomar en cuenta para el desarrollo económico de los países del ALBA, en especial en el caso de la agroecología? ¿Qué cositas se les antojan?
Bueno, esa idea me pareció bien, porque involucra a todos los países del ALBA y incluso hasta otros que no podrían estar en el ALBA. Y en cuanto a la agroecología, sí, convence, porque si es así, en ese sistema debería aplicarse igual en el tema de la agroecología, porque va con una producción de minimizar el daño ambiental, utilizar recursos renovables para la producción, en este caso en el sentido de una producción de la agricultura. Sí, y debería ir involucrado, aunque está en uno de sus principios del ALBA, que vaya amigable con el medio ambiente, con la naturaleza. Entonces, pienso que debería profundizarse un poco más y aplicarse. Está bien la idea, me suena muy bien ese tipo de sistema único de compensación regional.
Además es muy interesante casa muy bien, ¿no? El ALBA siendo con estos principios de solidaridad, de protección de la madre tierra, con lo que ya hemos hablado, que es la agroecología, que es producir ecológicamente, ¿no? Y de una manera comunitaria, no así capitalista. Entonces es como que pegan muy bien, ¿no? Y esperemos que además de la cultura, además del sucre, también se pueda compartir esto de la agroecología y profundizar como nos pide Joaquín.
Sí, ahí esto me hace recordar este sistema único de compensación regional, me hace recordar donde surgió ahí una idea donde, y esto sí veo que se puede, y es una realidad, y si se hace, sí, podría hacerlo, porque donde decía que a diferencia del Mercosur, de los otros, que veían solo la competencia y el mercado, las exportaciones. Entonces, y este ve un sistema donde el mercado es un instrumento de sostenibilidad, de que no es solo para sí mismo, para uno, para un solo país o para una sola empresa, sino va un instrumento político de repartición para todos. Y esto, pienso, este sistema va para todas las regiones, que compensa, no va en fin de competitivo, sino un fin de que sea para todos los países del ALBA. Y por eso me suena bien la idea.
Para todos, todo, como dicen los zapatistas mexicanos. Bueno, se nos acaba el tiempo en Voces Libres y tengo que agradecerles por su presencia, por sus opiniones, por tus canciones, Dani, por la buena onda aquí, por estar celebrando 10 años del ALBA, que está empezando, que ojalá siga creciendo, que dejen de haber estos dolores como los de Ayotzinapa con los jóvenes, que Latinoamérica siga creciendo. Y preguntarle si quieren mandar algún saludo, si quieren saludar a alguien, un mensaje.
Bueno, fue un placer para la amable audiencia estar en estos momentos aquí compartiendo un festejo sobre todo, y algunos conocimientos y aprendiendo más. Y voy a saludar ya a mi zona chiquitana, en Santa Cruz, a mi pueblo San Miguel de Velasco, a toda la gente que me escucha, y a mi familia, y también aquí a la Fundación Colonia Piraí. Y con esto, hasta cualquier momento, otra vez volvemos. Se despide ya Lizardo Parabas Núñez, y gracias.
Bueno, me pareció bonito compartir este programa, y bueno, esperemos que le haya gustado al amigo oyente. Gracias también por escucharnos, compartir programas bonitos que valen de reflexión, la reflexión queda en usted. Y también quiero mandar mis saludos a la zona chiquitana, soy chiquitano igual, en la provincia de Velasco, en el cantón Santa Ana, mi familia, mi pueblo querido, con cultura viva hoy en día, todavía se vive. A mis compañeros de la Fundación Colonia Piraí, acá a mi familia, incluso en la ciudad de Santa Cruz. Y agradecerle también aquí al compañero, a Graviela, por las invitaciones, por esas oportunidades que nos da de expresarnos. Y me queda nomás agradecer y hasta otra oportunidad.
Muchas gracias.
Yo también quiero mandar un saludo a toda la audiencia que nos estuvo escuchando. Los discos están disponibles para todos los que quieran. Recién los acabo de presentar. Bueno, están en Audiobox, se están vendiendo. Y también pueden llamarme a mí directamente por teléfono y yo les acerco al 760-54999. Y muchas gracias a los chicos de Colonia Piraí. Ayer en la presentación del disco me hicieron llegar unos jamones. Y yo les digo que siempre compro los productos de Colonia Piraí. Entonces para mí es una doble satisfacción y por eso les obsequié un CD para que ustedes lo puedan llevar, lo puedan escuchar allá y sobre todo ver las letras y que sepan que el cantautor siempre canta cosas de la realidad, la vivencia que uno tiene. Y este es el resultado de muchos años de trabajo que ahora este año me llevó mucho tiempo reunir, grabar. Con invitados, en fin, ustedes escucharon varios temas y le agradezco mucho a Gabriela porque me da nuevamente la oportunidad de estar en el programa y difundir mi música. Muchísimas gracias. ¡Auye!
Con mucha alegría despedimos el programa de Voces Libres de hoy. Muy contentos de haber conectado, de que se hayan podido encontrar aquí Dani y los estudiantes de Colonia Piraí. Y como nos decía Dani, esta escuela, Colonia Piraí, se sustenta con la venta de la fábrica de embutidos. Y así como él apoya a la escuela, usted también puede apoyar con la compra de embutidos en el tercer anillo de la Avenida Alemana o en el kilómetro 13 de la doble vía La Guardia. Esto ha sido todo por hoy en Voces Libres. Les habló Gabriela de Iraola y nos vemos la próxima semana.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Hasta la próxima.